China se convirtió en el principal socio comercial de Uruguay en 2012, desplazando a Brasil del primer puesto en la suma de exportaciones hacia ese destino e importaciones desde ese país. China ya era el principal socio de nuestros vecinos, Argentina y Brasil. En el total de 2012, Uruguay exportó mercaderías a China por 1.803 millones de dólares, mientras que importó productos por 1.662 millones de dólares. Si bien el dato exclusivo de exportaciones fue menor al registrado hacia Brasil, la suma del intercambio comercial superó al país sudamericano. Días atrás, en una entrevista con el canal Russia Today, el presidente José Mujica se refirió a la importancia de los países asiáticos.
El principal cliente que tenemos ya no está en Occidente, está en Oriente. El primer cliente de Brasil, de Argentina.
Connie, ¿empezamos contigo?
No sé, yo creo que, digamos, esto es un hecho que lo que tiene dos o tres lecturas. Una, el comercio libre es la mejor receta para el crecimiento. Dos, comerciar con todo el mundo es una cosa apropiada y razonable. Tres, el Uruguay no tenía relaciones ni diplomáticas con la China, y fue el primer gobierno de la democracia, es decir, el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y el canciller Enrique Iglesias, para que vayan ubicando el tema, porque si no, en cualquier momento vamos a descubrir que fue Almagro el que comenzó a tener relaciones comerciales con la China, mandó la primer delegación, digamos, de un ministro a la China a fines del año 1985, y al año siguiente se constituyó el Uruguay con relaciones diplomáticas con la China. Los números lo que muestran es que Uruguay lo que vende a la China es materias primas y productos semielaborados. Básicamente le vendemos granos, soja fundamentalmente, pero también otros granos, lana para su industria textil y celulosa para la fabricación de papel. En los dos primeros casos son materias primas puras, en el otro es un producto semielaborado, es decir, de nuestros árboles, de nuestros eucaliptus, a través de la producción de las plantas de celulosa de UPM, exportamos la celulosa en planchas. Eso, y por supuesto, lo que comparamos es pura y exclusivamente en productos industrializados, altamente industrializados, monitores de computación, teléfonos celulares por trillones y vehículos automotores y otras tecnologías. Esto, para la gente que es partidaria del mercantilismo y que sueña con los productos industrializados, parece una combinación espantosa. Esto es lo lógico, uno se dedica a una cosa y otro a otra en función de sus aptitudes y de sus capacidades competitivas. Los Estados Unidos, estoy hablando cifras de hace 25 años, en un famoso trabajo de un experto que se llama Michael Porter, decía, los Estados Unidos le vende a Japón. ¿Qué le vende los Estados Unidos a Japón? Soja. ¿Qué le compra en aquella época? Televisores y Walkman. Bueno, es así el mundo del comercio, así debe ser. La nota señalada es que efectivamente nuestro principal cliente comercial es una sociedad enorme, también es el principal cliente comercial de nuestros pretendidos amigos y hermanos mercosurianos, a los que en buena hora debiéramos independizarnos, digamos, de acompañarlos en todos los mamarrachos que hacen, y para ellos también la China es muy importante. Bueno, y interesante saber que no podemos hablar su lengua, ellos no saben la nuestra, nosotros no sabemos la de ellos, y que son muy importantes en el mundo del comercio hoy.
Oscar.
Bueno, no sé, yo no soy ni siquiera muy bien informado de los detalles de todas estas cuestiones, simplemente trato de mirar un poco más en general este proceso. No veo mucho que celebrar con esto en términos de un proyecto de avanzar en una sociedad más solidaria, más justa. que es un proyecto, sería el proyecto de izquierda, digamos, que es, debe ser el proyecto de izquierda, porque en definitiva lo que acá significa es que hemos cambiado el norte de nuestro comercio exterior, pero en definitiva sigue siendo lo mismo, es decir, lo que antes hacíamos con Estados Unidos, después hicimos con Europa, después con Brasil, son las empresas, las grandes multinacionales que van estableciéndose en aquellos países que le aseguran las mejores condiciones de explotación. Eso está aconteciendo con China hoy. Le ofrece a las empresas capitalistas, a las multinacionales, producir lo mismo que ha diseñado la tecnología europea, americana o japonesa, a precios de explotación. Y nosotros compramos eso. O sea que con nuestro exitoso comercio exterior estamos, de alguna manera, alimentando el desarrollo, un modelo de desarrollo de las multinacionales en China, asociada con una estructura, un aparato estatal comunista, que no sabemos en qué va a terminar esta asociación, porque hay algunas tendencias que ha mostrado el Le Monde hace algunos números atrás, de que algunas de las empresas que cerraron en Europa por los altos estándares de protección, de salarios y todo lo demás que tenía Europa, la cerraron, despidieron a todo el personal, se fueron a la China y ahora están volviendo, haciendo una especie de loop para reinstalarse con unos estándares menores de los que estaban originalmente y seguramente logren aceptarse, porque la crisis europea es tremenda. Entonces yo, la verdad que en términos, vamos a decir, en el largo tiempo, no veo que tenemos que... No hay tanto para celebrar. Digamos, hemos cambiado de la sede de nuestro comercio, pero no veo ganancia ninguna para un proyecto como el nuestro, ¿no?
María.
Yo creo que hay una ganancia en la diversificación. Es decir, antes, yo no, lamentablemente no tengo todos los números aquí, pero antes una enorme parte de nuestro comercio era solo con Brasil. Ahora, en realidad yo creo que la noticia no es que China sea mayor que Brasil, sino que la noticia es que lo tenemos mucho más repartido. China es un poquito mayor que Brasil, y eso me gusta, ese un poquito mayor quiere decir que tenemos la cosa repartida. Y eso nos da una mucho mayor estabilidad. Por ese lado, lo veo, es decir, lo más importante que veo es repartir nuestro comercio. Sí. Como un país chico que somos, en un mundo lleno de incertidumbres, de crisis, que nunca se sabe qué va a pasar con certeza, el tener más repartido, el tener más diversificado el comercio exterior es un factor de seguridad, es un factor de estabilidad. Por otro lado, no deja también de producirme cierta alarma que toda la región esté parecería que dependiendo un poquito demasiado de China. Y China, así como es un consumidor prácticamente infinito, los chinos, por ejemplo, ahora están haciendo una campaña para que se les dé leche a los niños. Eso hace que nosotros no, porque estamos demasiado lejos, pero que en la zona Pacífico, Nueva Zelanda, esa zona, se esté produciendo leche, que la gente habla de la milk rush, así como se hablaba de la fiebre del oro, de la fiebre de la leche, porque todo el mundo quiere producir leche. Pero esas cosas no deben, digamos, cegar demasiado a los países, porque, por ejemplo, si uno devasta los tambos y planta soja, y eso aquí ha ocurrido en parte, está perdiendo un capital genético del ganado, está perdiendo un saber hacer de la gente. A mí, en definitiva, me parece muy bien la diversificación, me parece importantísima la diversificación. Me parecía peligroso si nos pasamos y toda la región empieza a depender exclusivamente de China, pero no es el caso, está muy lejos todavía de eso, ¿eh? Estamos lejos, estamos bien abriendo por ahora nuevos mercados. El tema de materias primas, productos fabriles, ni tanto ni tampoco. Las materias primas no son tan primas como se las ve. Ya no se crían vacas así en el campo y se ve qué pasa, sino que hay todo un trabajo genético, científico, de trazabilidad. Ya a esta altura, la agricultura misma es como una especie de fábrica a cielo abierto. Ya no es... han cambiado las cosas, hay una cantidad de tecnología metida ahí. Pero yo tampoco desprecio totalmente la actividad fabril, a pesar de que parezca antigua, que parezca así como de la época de las chimeneas, porque es muy generadora de empleo. También hay un tercer sector en que el Uruguay está incursionando todavía poco, a pesar de los éxitos del software, que es un sector terciario, que exige mucho conocimiento, que no es fabril, que es otra cosa, y en el que yo creo que podemos tener nosotros un futuro interesante en diversificar no solo nuestros mercados, sino nuestros sectores de producción. Y eso me parece enormemente importante. Porque las materias primas, por más que se hayan industrializado mucho y tengan mucha tecnología, dependen de una serie de imponderables, entre ellos el del clima. Y un puntito, tendría otra cosa que decir, pero no quiero hacer una intervención demasiado larga, un puntito nada más es que yo creo que Este es un tema para profundizar nuestro conocimiento de la cultura china, porque uno no comercia así nomás con gente a la que no entiende. Parecerá un poco etéreo esto, pero para hacer un negocio, justamente para metabolizar un conflicto, como veíamos recién, hay que tener algún sustrato en común. Y los chinos de eso se preocupan bastante. Por ejemplo, llegan hasta a ponerse nombres occidentales. Yo estuve en la China. Como nosotros le decimos los nombres mal, una persona te dice que se llama U y otra te dice que se llama U, tú los oís igual, pero ellos se llaman distinto. Entonces nunca les vas a decir bien. Entonces dicen, me llamo U, pero me puede decir Ramón. Se pone un nombre occidental para que se lo digamos bien. Son esfuerzos en entenderse.
Sí, no, evidentemente la tradición milenaria china, la sabiduría china, creo que merece su estudio, mucho más de lo que tenemos los uruguayos. Para los uruguayos, China es un lugar en el mapa lejísimos donde se comercia bien y que está creciendo a ritmos insostenibles, pero China, dentro de China, tiene mil chinas, mil matices, cada provincia tiene su característica, tiene problemas étnicos, religiosos. Y acá lo ato un poco a lo que decía Sarlo. Ayer escuchábamos al presidente Mujica en un discurso bastante encendido en Chile, en la CELAC, haciendo un elogio impresionante sobre el rol de la mujer, ¿no? La mujer, la madre, la ama de casa, al borde de las lágrimas, poco menos que Mujica se puso a hablar de la mujer. Y por otro lado, hoy nosotros tenemos la noticia que estamos comerciando con China y bueno, en ciertos círculos se celebra, en círculos económicos, comerciales. Bueno, el rol de la mujer en China, creo que es un tema que desde los derechos humanos se debería también reconsiderar y poner arriba de la mesa. Lo mismo el trabajo infantil en esas superindustrias de las que hablaba María, ¿no? Por eso te digo, es un país que es un monstruo bastante desconocido para nosotros, que a fuerza de la libertad del mercado se está metiendo directamente no solo en Uruguay, sino en el mundo. Y creo que estamos yendo hacia ahí sin una estrategia, sin pensar eso en Uruguay, cómo podría llegar a repercutir dentro, bueno, en el proyecto que habla Oscar Sarlo. Yo no sé si están en cuenta esos temas a veces tan discutidos en otros países, pero aparentemente en China el tema de derechos humanos no hay que hablar cuando se habla de China, cuando viene el presidente chino esos temas no están arriba de la mesa. Entonces, no sé, me parece que Uruguay se debe un buen debate sobre Daniel, el tema China y su relación con Uruguay.
Daniel, ¿Puedo meter un dato más? Uh-huh. Lo más importante de esto es el cambio que ocurrió en el Uruguay y que ocurrió para quedarse, que es: el Uruguay solo tiene destino si es mirando al mundo en su comercio de bienes, en su comercio de servicios. Sin embargo, esta visión no era el acuerdo social de hace 4 décadas. Esto fue el producto de un cambio en la pauta cultural económica. ¿Por qué? Cuando yo era estudiante de ciencias económicas y tenía que aprenderme las cifras del comercio exterior del Uruguay, ¿saben cuánto era todo el comercio de bienes? Se mide por la suma de importaciones más exportaciones. Bueno, en los años 69-70, el comercio total del Uruguay no llegaba a 400 millones de dólares. ¿Cuál era el modelo de inserción del Uruguay en el mundo? El del contralor de las importaciones, los cupos, las limitaciones, y no a la libertad de comercio. ¿Por qué? Porque se creía en una teoría muy desencaminada de la protección de la industria nacional y que y las restricciones y los altos aranceles. 400 millones de dólares que, convertidos a precios de hoy, porque eran 400 millones de dólares de fines de los 60, hay que multiplicar por 5. Es decir, estamos hablando que el comercio exterior del Uruguay era de 2.000 millones de dólares. Bueno, el comercio exterior del Uruguay, en valores de hoy, es de 18.500 millones de dólares. Es decir, el Uruguay creció 9 veces su vínculo con el mundo por comercio de bienes. Y eso es producto de que el Uruguay, a partir de 1974 y de algunas de las medidas de política aprobadas durante la dictadura, especialmente durante el ministerio de Alejandro Beck Villegas, el Uruguay cambió el foco y se dirigió a las exportaciones, y además se integró, en algún caso con muy mal resultado, como es el caso de Mercosur, pero siempre en la dirección de tratar de tener comercio libre. Y los países de nuestra América Latina que más han prosperado, el que más ha prosperado por lejos, que es Chile, hizo toda su estrategia a partir también de la libertad de comercio internacional. Por lo tanto, esa es la explicación de nuestra prosperidad que el gobierno pretende atribuirse al genio de sus ejecutivos.
Agrego, María, ¿tenés algo
me
más?
Me parece que no es el caso de atribuirse a uno y otro.
Se los atribuyen todos los días, María.
Pinochet, el éxito comercial, me parece un poco grueso.
Se lo atribuyen todos los días.
Agrego un dato más que se conoció ayer, que es bueno para los intereses de Uruguay, comerciales, al menos lo destacaban algunas agencias internacionales como Reuters o EFE. El gobierno de China admitió que la búsqueda de la autosuficiencia en la producción de alimentos ya no es posible, sobre todo por la rápida urbanización de las tierras, lo cual favorece obviamente a países como Uruguay, exportadores de materias primas. Así que por ese lado parece que tenemos mercado para rato.